El historiador Josep Alert ha escrito La Barcelona judía, libro que presentará el próximo 7 de junio en la Casa del Llibre de Barcelona, de la mano de Pilar Rahola. Josep nos ha permitido ser los primeros en entrevistarlo acerca del libro, que habla de los judíos desde época medieval hasta la actualidad. Hola Josep, te damos las gracias por esta primicia. Buenas tardes.
Un placer estar con vosotros.
A ti. Como hemos comentado en la introducción, el próximo día 7 estaremos en la Casa del Libro, bueno, estarás en la Casa del Libro presentando La Barcelona Jueva. De momento se edita en catalán, si no he entendido mal, pero también hay una edición en inglés.
Correcto. Se ha optado por hacer esa edición bilingüe porque se pretende que el libro no solo tenga como destinatarios a personas habitualmente residentes en Barcelona que hablan y entienden perfectamente el catalán, sino además gente que por razones turísticas venga de otros sitios del mundo cuya lengua vehicular sea el inglés y que tenga algún tipo de vinculación en razón de sus raíces judías y a la cual pues quizá pudiera interesarle el libro.
¿Cómo nació la idea de formar, de escribir un libro en concreto de Barcelona y de los judíos durante toda la historia, desde sus inicios hasta la actualidad?
Sí, vamos a ver, el libro no sale de la nada. El libro es el fruto de un proyecto editorial vinculado con el turismo. Es decir, el libro es una coedición en la que participan por una parte el Ayuntamiento de Barcelona y por otra parte Cusatania Editions. Y forma parte de una colección que ha sido impulsada por una empresa, la empresa Catamusions, que es especialista en turismo cultural, a la cual yo pues estoy vinculado. Entonces, esta colección se llama Barcelona Cosmópolis y lo que pretende es ofrecer una visión inédita de Barcelona, digamos, a la luz del perfil sociocultural y de las raíces culturales de la persona destinataria. Es decir, se trata de un modelo de guía turística que nosotros le llamamos guía empática, porque está hecha pensando sobre todo en la identidad de la persona que visita la ciudad. Y entonces apareció ya un primer colección que se llama La Barcelona Francesa, de Josep Montoya, que trata precisamente, es el precedente de ese libro. Era un libro que trataba de leer los distintos espacios urbanos de la ciudad a la luz de la influencia francesa o de la presencia francesa en Barcelona a lo largo de la historia. Pues ahora lo que hemos hecho es exactamente lo mismo, pero tomando como punto de referencia el legado judío de la ciudad. Esta es la principal razón de ser del libro.
Hay un aspecto del libro que llama la atención, que es que comentas que hay otras partes de la ciudad de Barcelona que no son precisamente el Call Jueu, la judería de Barcelona, que también están vinculadas al judaísmo y que a lo mejor a priori el turista o quien esté interesado en el tema no lo sabe. ¿Cuáles son estas zonas o estos barrios de Barcelona que también están ligados a esta historia?
Sí, vamos a ver. El libro fundamentalmente, sus principales ubicaciones están, es cierto, en la zona de Ciutat Vella, o sea, el casco antiguo barcelonés. ¿Por qué? Porque es donde estuvo en su momento la judería medieval, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurre es que la mayor parte de los libros que abordan el legado judío de Barcelona se centran en la medievalidad, se centran en el Call Jueu, en la judería medieval, y parece que solo haya un rastro judío, una huella judía, en la época medieval, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, bueno, antes que nada decir que el libro es un libro de divulgación. Lo que hacemos nosotros es divulgar algo que los investigadores en su momento pues pusieron en valor. Pues lo que nosotros intentamos es reivindicar que este pasado judío no se ciñe a la Barcelona, digamos, antigua, sino que se expande hacia otros barrios de la ciudad, ¿no? Y, por ejemplo, barrios como la Chambre, el Ensanche, donde estuvo en su momento la antigua sinagoga de la calle Provenza, o incluso el estadio del Fútbol Club Barcelona, ¿no? O sea, o el mercado de Sant Antoni, o el llano de la Boqueria. Es decir, hay lugares que, o el mercat de Santa Catalina, lugares que a priori no identificamos con el pasado judío, pero que tienen un vínculo con el pasado judío. Otro caso curioso, ¿no? El caso del mercado de los Encants Vells, los Encantes Viejos. Pues bueno, son sitios que, sea por tradición legendaria, sea por fuentes históricas, tienen directamente o indirectamente un cierto vínculo con el rastro judío de la ciudad. ¿Con ello qué intentamos reivindicar? Pues intentamos reivindicar que la presencia judía no se terminó con la expulsión de 1492, pero sino que incluso después de esta expulsión siguió existiendo una cierta presencia judía en la ciudad, que empalmó con el renacimiento de la vida judía a principios del siglo XX. Ese, digamos, es la filosofía del libro, lo que intenta reivindicar el libro. Pero básicamente el libro no solamente intenta poner en valor lo que es patrimonio material, patrimonio físico, tangible, sino que también intenta poner en valor lo que son espacios de memoria, aunque no estén asociados a ningún elemento físico. Es decir, lo que sería patrimonio inmaterial, patrimonio intangible, asociado a un recuerdo, a una historia o a una leyenda, porque en definitiva todo forma parte de lo que es patrimonio cultural susceptible de ser aprovechado turísticamente.
Claro, sí, todo lo que ha tenido alguna vinculación, como has comentado, ¿no? La antigua sinagoga de la calle Provenza. Y así, por curiosidad, ya que lo has mencionado, enclaves como la Boquería o el campo de fútbol, ¿Qué relación tienen o qué les liga a esta historia?
Me temía que antes me preguntarías por el caso del campo del Barça, y es lógico que así sea, porque bueno, es uno de los casos que a nosotros nos ha llamado más la atención. A ver, nosotros, digamos que por imperativos, digamos, de nuestra colección, tenemos que asociar en la medida de lo posible una historia de un personaje a un sitio, ¿no? Entonces nosotros hemos utilizado el campo del Barça, o más concretamente el Museo del Barça, para reivindicar un personaje que ha sido bastante olvidado en la historia del Fútbol Club Barcelona. ¿Quién era ese personaje? Pues un señor que se llamaba Richard Kohn, que era un judío austríaco, más conocido por el seudónimo de Richard Dombey o Jack Dombey. Este señor fue entrenador del Bayern de Múnich, y también fue entrenador del Barça, o sea que podríamos decir que fue un precedente de Pep Guardiola. Ese señor nació en Viena, en el seno de una familia judía, participó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, y después de la Primera Guerra Mundial, que digamos truncó su carrera de jugador, entrenó varios equipos. Llegó a Barcelona en 1926, tuvo un éxito fulgurante, consiguió el tanto por ciento más alto de victorias en un récord que no ha sido superado hasta ahora, hasta el año 2015, por Luis Enrique. O sea, hasta ahora no se ha superado ese récord. Se sentó en la banqueta en 24 ocasiones y obtuvo 20 victorias, 2 empates y 2 derrotas, con un total de 87 goles marcados y 19 encajados. Bueno, ese señor ganó una Copa del Rey y un campeonato de Cataluña. Después de esta primera temporada en el Barça, uno de los momentos culminantes de su carrera deportiva llegó en 1932, cuando en pleno apogeo del nazismo, con Bayern de Múnich, un club al que Hitler detestaba por la presencia que había en él de judíos, ganase el campeonato de Alemania. Después de eso, al ver peligrar, digamos, su vida, huyó de Alemania a causa del ascenso del nazismo y volvió al Fútbol Club Barcelona en la temporada 1933-1934. Esta vez, sin embargo, los resultados fueron desastrosos. El equipo quedó noveno en una liga de 10. El Barça se salvó del descenso porque los responsables de la liga decidieron ampliar hasta 12 el número de conjuntos particip- en un gesto de autocrítica que hoy sería difícil de imaginar, entrenadores y jugadores firmaron una carta en la que ante los malos resultados pedían un recorte de salarios. Bueno, después de abandonar el club por la puerta de atrás, Kohn acabaría yendo al Feyenoord, donde vivió la mejor etapa de su carrera deportiva. Es un personaje que nosotros nos parece que el club no lo ha reivindicado suficientemente, y es curioso porque, bueno, dejó su huella en Barcelona.
Es fascinante porque nunca, desde luego que nunca había estado divulgada la figura de Kohn, totalmente desconocida para la historia de los seguidores del Fútbol Club Barcelona y desde luego de los barceloneses. No, ¿hay algún motivo por el cual no, a lo mejor no se haya hecho?
No, vamos a ver, yo no creo que haya un motivo deliberado. A veces la memoria es muy frágil.
Sí.
Y el Barça, recordemos que hasta hace poco tiempo no recuperó la memoria del presidente que, Josep Sunyol, el presidente que fue fusilado por las tropas franquistas al inicio de la Guerra Civil. Yo diría que la memoria es, vivimos en un país en el que la memoria es muy, muy frágil, y a veces un simple pretexto es bueno para rescatar del olvido personajes cuya dignidad merece que sean recordados, y este es el caso de Richard Kohn. Es un hallazgo de esos curiosos, ¿no? Al igual que también es curioso, pero eso se conocía más, un poco más en detalle, la visita de Albert Einstein en Barcelona, ¿no? Albert, sí. Einstein visitó Barcelona 3 años después de haber sido galardonado con el premio Nobel en 1923, y bueno, quedó fascinado por la ciudad y mantuvo siempre el recuerdo de Barcelona. También es un episodio que nosotros queremos recordar y también incorporamos en el libro.
La llegada o la visita y el recuerdo que Albert Einstein tuvo de su impresión del viaje a Barcelona.
Sí, exacto.
Uh-huh. Fue un balance positivo.
Así es.
Y ya que estamos un poco así hablando curiosidades, la Boquería, que es también un sitio muy emblemático de Barcelona, ¿no? Que no te puedes dejar de visitar.
Vamos a ver, el llano de la Boquería también tiene una especial significación, porque después de la destrucción del barrio judío, después de la matanza que ocurrió en el año de 1391, muchos de los judíos, de los descendientes, de los cristianos nuevos, de los conversos, se establecieron en un recinto urbano, concretamente en las calles de la Boquería, Avinyó y Banys-Nous, que durante un tiempo fueron pues un distrito con una especial presencia de lo que se llamaba cristianos nuevos, o sea, judíos conversos. Y entre ellos pues predominaban oficios especializados en sectores como los velos de seda, por ejemplo, ¿no? También orfebres, sastres, zapateros. Pues bien, en el caso delante del desaparecido portal de la Boquería, en la explanada del mismo nombre, en este punto, en el centro de la Rambla, los vendedores ambulantes y los campesinos vendían sus productos fuera de las murallas, por no tener que pagar el impuesto de entrada de mercancías.
Ok.
Pues bien, el nombre de este sitio, Boquería, hace referencia a las antiguas mesas de venta de carne, bucaterías, donde se exponían los animales que habían muerto ahogados, además de tripas y carne de cabra y de macho cabrío. Pues en la mentalidad popular, estos alimentos se asociaban a prácticas de brujería y satanismo, porque eran las carnes que consumía la comunidad judía. El vulgo lo asociaba a ello. Entonces, según la leyenda, las piedras de las casas de estos judíos e incluso sus huesos se utilizaron después de la matanza de 1391 para construir el segundo recinto amurallado que pasaba justamente por... Yo creo que eso no hace más que confirmar que nuestra ciudad es una ciudad muy poliédrica, muy cosmopolita, y que eso no es nuevo de ahora. Es decir, a lo largo de la historia, Barcelona se ha nutrido de aportaciones muy diversas. Y lo que es fascinante es que tú puedes descubrir una ciudad desde muchas perspectivas, desde muchos puntos de vista. Y este es alguien dirá, es un punto de vista muy, muy rebuscado, muy especializado, pero en definitiva, la tendencia que hay, una de las tendencias actualmente en el ámbito del turismo es la hipersegmentación del mercado. Por tanto, lo que hace es intentar ofrecer un relato a un tipo muy especializado de destinatario, de usuario, ¿no? Pero en definitiva se trata de descubrir espacios de memoria de la ciudad asociados a un colectivo que, por razones que prácticamente a nadie se le escapan, ha sido olvidado o silenciado, ¿no? Y olvidamos que si Barcelona es lo que es en parte porque de manera casi ininterrumpida ha habido una presencia judía en la ciudad, una presencia que llega hasta nuestros días y que también reivindicamos desde la perspectiva actual. Yo no puedo resistir la tentación también de mencionar otro sitio que para mí tiene una significación especial, y este sitio, bueno, mucha de la gente que nos escuchará seguramente lo conocerá. Me refiero a la casa número 16 del Carrer dels Àngels, donde había la antigua fábrica de Isaac Carasso, inventor del yogur industrial. Este punto urbano antes estaba señalizado con una placa que incomprensiblemente después desapareció, y se trata de un lugar realmente emblemático, o sea, del sitio donde nació la simiente de una de las empresas más importantes, una de las multinacionales más importantes del mundo, la empresa Danone, que es todo un icono en el mundo, ¿no? Y también un icono de la zona, porque es una empresa que tiene raíces barcelonesas, ¿no? Pues bien, nosotros recuperamos la historia de Isaac Carasso y el origen pues del yogur industrial.
Este libro tiene una pinta excelente en el aspecto de que desvelas muchas anécdotas, no es la palabra a lo mejor, pero muchas facetas de nuestra ciudad que desde luego se desconocen, principalmente en predominio de en época actual. Y es de agradecer que salga un libro con estas características tan divulgativas.
No, básicamente sí que quiero dejar claro que el libro tiene una vocación fundamentalmente divulgativa. Es decir, nosotros humildemente no hemos hecho más que recoger lo que han investigado. No hemos hecho más que hacer de transmisores, humildemente lo decimos, de algo que historiadores e investigadores habían rescatado del olvido gracias a su tarea de búsqueda documental. Por tanto, no hacemos más que divulgar una información que hemos tratado de convertirla humildemente en conocimiento, porque de nada sirve el saber si no se socializa, y con esa voluntad hemos concebido este libro. Hay otro, si me permites, también hay otro sitio que para nosotros tiene una especial significación emblemático, ¿no? Que es el número 88 de la Rambla de Cataluña, en la esquina con la calle Mallorca. Hay un edificio que alojó en su momento la sede de la productora Ibérica Films. La productora Ibérica Films fue una empresa fundó un señor que se llamaba David Oliver, que era un adinerado empresario cinematográfico procedente de la Galicia eslava. Ese señor huyó de Alemania ante el ascenso del nazismo, era un gran empresario, una persona extraordinariamente inteligente, y como la capital catalana se había convertido en la principal plataforma de la industria del séptimo arte en España, pues él juntamente con otros socios fundó Ibérica Films, una empresa con vocación internacional y que facilitó trabajo a una gran cantidad de refugiados judíos procedentes del mundo del séptimo arte. Es también pues un sitio que tiene una significación especial. Esa empresa es una empresa que todas las historias del cine en España la recogen como una de las productoras más importantes de los años 30, y en 1934 produjo una película que fue un éxito de pantalla, Doña Francisquita, que ahora poca gente la recordará, pero que en su momento fue todo un éxito de pantalla. Posteriormente, David Oliver se marchó a Estados Unidos antes de poco antes del inicio de la guerra civil, pero digamos que su recuerdo permaneció entre nosotros. Al igual que también, otro punto que reivindicamos es la antigua cafetería Foro del Rin, situada al lado del Teatro Coliseum. En ese punto había una cafetería-restaurante de los más emblemáticos de Barcelona. Era un lugar de reunión de intelectuales, de referencia de la ciudad, y fue uno de los puntos que fue frecuentado quizás por el escritor judío más importante de la literatura española contemporánea. Me refiero a Max Aub. Max Aub estuvo muchas veces en este restaurante y así lo dejó escrito en su obra, y sus recuerdos barceloneses pues están ligados a este café, al antiguo café Foro del Rin, por ejemplo.
Bueno, es que es impresionante. Has hablado de la vinculación con el fútbol, del cine, de la historia de la boquería, de Danone, o sea, de una industria tan importante como es Danone. Y bueno, recomendamos a todo el mundo que vayan a la presentación, que será el próximo día 7 en la Casa del Libra, que está ubicada en Rambla, Cataluña. Entonces recomendamos a todo el mundo que vaya a la presentación y que, si tienen oportunidad, que adquieran este libro, porque es fascinante. Es por las pinceladas que nos has ofrecido, y te lo agradecemos, tiene una excelente pinta.
Gracias por los elogios. Insisto en que nosotros no hemos hecho más que recoger información que ya existía y la hemos reunido en un libro que creemos que puede interesar a muchísima gente. Gente que tenga un especial vínculo o una especial estimación por el pueblo judío, pues creo que puede sentirse atraída por él.
Sí,
Y puede sobre todo brindar la ocasión de ver nuestra propia ciudad pues con unos ojos distintos a como hasta ahora los habíamos visto.